El régimen cubano insiste en que nadie está autorizado a repartir ayuda a los damnificados del tornado de La Habana.
Los obispos católicos cubanos rechazaron la premisa de que solo con el socialismo y el comunismo el ser humano alcanza dignidad plena.
Organizaciones que fiscalizan las violaciones de los derechos humanos en Cuba reportaron decenas de arrestos contra opositores pacíficos en el país.
Una docena de países de la Unión Europea ya reconocen a Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela denunció que Nicolás Maduro intenta mover entre 1.000 y 1.200 millones de dólares a Uruguay.
El presidente Donald Trump no descarta la opción militar para Venezuela.
Y también Trump reiteró su decisión de retirar tropas de Siria y Afganistán, aunque no de Irak.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su misión correspondiente a hoy, lunes 4 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02 minutos. Inmediatamente, amigos, pasamos a las noticias de Cuba.
El régimen cubano insiste en que nadie, a nivel personal, está autorizado a repartir ayuda a los damnificados del tornado en La Habana. Rafael Martínez Sixto habló con un periodista independiente que visitó este fin de semana los municipios de Regla y 10 de Octubre.
En su visita a las zonas afectadas por el tornado, Vladimir Turró pudo constatar que el descontento se acrecienta.
Con el Estado están súper molestos porque realmente no les ha llegado la ayuda necesaria y todo lo que le están afectando se lo están cobrando. El gobierno no les ha regalado nada a ningún damnificado.
En este sentido, el periodista comprobó el desamparo en que se encuentra la población.
Por ejemplo, una de las personas que pude entrevistar le cobraban cerca de 8.500 pesos por un grupo de materiales que le iban a ofertar. Y era una mujer con un niño pequeño que de hecho está desempleada.
La gente se siente agradecida con los que a título personal han podido llevarles alguna donación.
Muchos activistas de derechos humanos han pasado por la zona, han regalado, muchos artistas también nacionales, independientemente del Estado, han hecho algunas donaciones.
Y todo esto a pesar de la presencia policial y las advertencias hechas por radio y televisión.
La policía no los deja ni a los estatales repartir nada. En caso de que los cojan repartiendo algo, los expulsan del lugar. Si es del Estado, es expulsado del lugar. Y si es algún activista de derechos humanos, bueno, ese es arrestado instantáneamente. Diariamente lo anuncian aquí por la televisión estatal, que nadie está autorizado a repartir las ayudas.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La periodista del periódico digital 14 y medio, Luz Escobar, realizó un recorrido durante los últimos días por áreas afectadas en Duyanó y Regla, en La Habana, por el paso del tornado. Desde la capital cubana, Escobar da a conocer sus observaciones respecto a la situación de estos damnificados.
La situación en los barrios el martes, miércoles, jueves, viernes ha sido crítica todavía. La gente se siente sola, la gente se siente que no está apoyada por las autoridades. Los comentarios que he recogido en su mayoría apuntan hacia eso, hacia que aquí no ha venido nadie. Algunas personas independientes, artistas, cuentapropistas han logrado llegar al lugar pasando mucha dificultad porque hay muchos ecos policiales para evitar muchas cosas. O sea, algunas veces los postes eléctricos que se están trabajando, otras veces trabajos que se están haciendo en la zona, pero han logrado llegar al lugar con ayuda, la gente lo agradece mucho y remarcan que el Estado no ha llegado, el gobierno ha llegado tarde a este lugar y los primeros días lo han pasado solos. Estas personas que han llegado han encontrado muchas veces que han podido llegar a la casa directamente de las personas, casa por casa, calle por calle, repartiendo lo que han recogido de sus amigos, de sus vecinos. Pero en el municipio de Regla, por ejemplo, se han dado incidentes que no han podido pasar o que para pasar han tenido que pedir el acompañamiento de una persona del gobierno y eso ha dificultado las cosas porque entonces la gente se queja de que cuando pasan por el CDR siempre manda la ayuda para las mismas casas, se ha formado situación incómoda porque hay personas que son mayores que no pueden llegar a donde están los puntos del Estado, que al final son puntos de venta, no son puntos para garantizar nada de manera gratuita y muchas de estas personas no tienen un peso porque lo han perdido todo. Esperemos que la próxima semana, ya que todos los postes están recogidos, ya que todo está liberado para el paso de camiones, de guaguas, de gente que llegue ahí del gobierno, se mejore la situación, es lo que dice la gente. La gente espera que esto no haya sido una cosa de abandono, sino de que no hayan podido llegar esta primera semana. Y la gente tiene mucha esperanza, pero está disgustada.
Las autoridades de salud cubanas informaron que 2 de los 3 heridos graves durante el pasado o el paso del tornado por La Habana fallecieron el sábado, lo que eleva a 6 la cifra de muertos.
Organizaciones que monitorean las violaciones de los derechos humanos en Cuba reportaron decenas de arrestos contra opositores pacíficos en la isla, la mayoría relacionadas con la campaña Yo Voto No en la próxima reforma constitucional. Amado Gil tiene los detalles.
Según reportó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba, durante el mes de enero, hubo 144 arrestos arbitrarios. Otro informe, el emitido por el Observatorio de Derechos Humanos, con sede en España, reportó la cifra de 179. Pero en ambos casos hay un común denominador. Muchos de los arrestos son contra activistas envueltos en la campaña por el no en el próximo referendo constitucional. Fue algo que resaltó el presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
En este mes que terminó de enero, llama la atención que un número de disidentes, de opositores, etcétera, fueron detenidos en relación con el referéndum que se avecina, porque ellos estaban haciendo campaña en favor de votar no, a lo cual hay derecho, porque el referéndum es algo constitucional y permite votar sí o no. Pero personas que han estado hablando a favor del no, para lo cual también tiene derecho, pues han sido objeto de detenciones y hay diversas formas de atropello. Es el elemento nuevo que ha habido en el mes de enero.
Ambos informes reflejan una disminución en el número de arrestos con respecto a diciembre.
Estamos en presencia de una dictadura ya en fase de madurez y ellos se han dado cuenta que tener mucha gente en la cárcel da muy mala prensa, da muy mala imagen internacional, y entonces las detenciones que antes eran centenares y centenares, ahora pues son ciento y tantas, ¿no?
El Observatorio de Derechos Humanos en su informe muestra preocupación por la creciente agresividad contra los activistas que se manifiestan por el no a la nueva constitución. Entre tanto, la Comisión de Derechos Humanos destaca la injusticia contra el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien debiera estar ya en libertad. También denuncia las infrahumanas condiciones que enfrenta en prisión el opositor Hugo Damián Prieto Blanco. Amado Gil, Radio Martí.
Las autoridades cubanas pasaron al médico cubano preso Eduardo Cardet a un régimen de menor severidad, lo que podría acercarle al beneficio de libertad condicional. Yolanda Huerga habló con la esposa del opositor.
El médico cubano encarcelado Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue trasladado este viernes a un campamento de trabajo cercano a la prisión holguinera de Cubací, informó su esposa Yaimaris Vecino.
Caso que respeten lo que está establecido, ahí en ese campamento él tiene las visitas más frecuentes, o sea que son cada 15 días, puede llamar con mayor facilidad y también tienen una programación de pases, puede venir a la casa.
El opositor, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en un régimen de prisión de mínima severidad, beneficio al que tenía derecho desde mayo del 2018, pero que las autoridades cubanas le negaban.
Una vez que los trasladan a este otro régimen de menor severidad, la condicional puede fluir más fácilmente. Hasta ahora han objetado que no le han otorgado la condicional porque él se mantenía dentro del régimen severo.
Cardet fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado después de que fuera detenido violentamente frente a su casa de Velasco Holguín en noviembre de 2016. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el régimen se ensañó con Cardet por el trabajo que estaba haciendo dentro de la isla con el proyecto Un Cubano, Un Voto, que se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha entregado en manos de cada diputado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebró el 30 de enero, alumnos de una escuela de España enviaron cartas de ánimo y apoyo a prisioneros de conciencia de varios países.
Se trata de los estudiantes del Instituto Francisco Giner de Segovia, centro perteneciente a la Red de Escuelas por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Las misivas fueron dirigidas al cubano Eduardo Cardet, encarcelado por criticar el legado de Fidel Castro, a la egipcia Hanan Bar Eldin, defensora de los derechos humanos detenida en 2017, y al ruso Oyub Titiev, arrestado por denunciar la situación en Chechenia.
Y los obispos católicos cubanos rechazaron la premisa de la nueva constitución cubana, de que solo en el socialismo y comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia en Pinar del Río, dijo a Damaso Rodríguez que el rechazo en el mensaje pastoral está bien claro.
En su mensaje pastoral que se difundió este domingo en todos los templos de la isla, los obispos católicos cubanos recalcan que la pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución tal como ella misma expresa en el artículo 13. Al citar a José Martí, con todos y para el bien de todos, señaló el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, que ha dedicado meses al análisis de la nueva Constitución cubana.
Y los obispos dicen claramente: el cristiano no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad contraria a su fe. Con esta sola frase, un cristiano pues ya tiene la orientación pastoral suficiente para votar no.
Según el director de la revista Convivencia, la insistencia de votar por el sí del gobierno cubano parece indicar que temen a un resultado adverso.
La inmensa mayoría del cubano de a pie tiene tal grado de inconformidad por razón de la escasez de alimentos, de medicinas, de trato, de no funcionamiento de las instituciones y de toda esta consecuencia del tornado, está muy inconforme. Yo considero de que una manera de expresar esa inconformidad va a ser su voto negativo.
Valdés aseguró además que muchos coinciden con la opinión de los religiosos en que la inversión extranjera debe ser extendida al ciudadano cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La actriz y profesora de teatro Iris María Mariño dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas siguen hostigándola por sus posiciones políticas. Tomás Cardoso la entrevistó por vía telefónica.
La actriz y profesora de teatro en la ciudad de Camagüey, Iris María Mariño García, denuncia las razones por las que fue expulsada de la Asociación Hermanos Saiz por el presidente provincial de la organización.
El 24, alrededor de las 9 de la noche, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, Jordan Torres Hernández, me dijo que tenía que hablar conmigo unos minutos. Que cuando voy a su oficina, me notifica que yo tengo que ser baja de la Asociación Hermanos Saiz porque mis ideas no se corresponden a lo que defiende la Asociación Hermanos Saiz. Porque yo tengo un bloque, yo allí opinaba cosas que no tenían que ver con la revolución cubana y porque escribía para la revista La Hora de Cuba.
Para la también periodista de la revista La Hora de Cuba, no es la primera vez que es hostigada por sus posiciones políticas.
En septiembre, cuando fui a hacer mi contrato en la Academia de Arte, María Mercedes García Vega, la directora de la Academia, me dijo que no, que yo no iba a hacer contrato este año. Yo le puse una demanda, no tengo ningún derecho, tenía mi derecho de reclamación, pero perdí esa demanda, pero yo llevé ese proceso judicial. Me sacaron de la Academia de Arte sin ningún tipo de motivo, simplemente porque ya ellos no querían que yo siguiera siendo profesora.
Y agrega Iris que le pidió al director provincial un documento firmado con las causas de su expulsión sin tener éxito.
Yo a él le exigí, le dije que me tenía que entregar un documento, una carta con su cuño, con el cuño de la Asociación Hermanos Saiz, que él me dijo que no.
La semana pasada, jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz en la capital trabajaron en 10 de octubre en labores de limpieza tras el paso del tornado. Quienes llevaban pulóveres que decían "yo voto sí", informó Rafael González Muñoz, su presidente nacional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Artistas y activistas están exhortando a los participantes en la próxima Bienal de La Habana a respaldar a los creadores marginados por su oposición al decreto 349 como una muestra de apoyo a la cultura cubana. Y desde La Habana, la curadora y crítica de arte, Yanelis Núñez Leiva, reitera el llamado.
Quería hablar sobre la última acción que estamos haciendo como parte de la campaña en contra del decreto 349, y es con vista a la 13 Bienal de La Habana, que se va a celebrar ahora el 12 de abril al 12 de mayo. Lo que una de las iniciativas es que hace pocos días hicimos como una discusión sobre lo último que había salido alrededor del decreto 349, que había sacado las instituciones culturales, que es el Ministerio de Cultura. Hicimos un debate público con varios artistas, curadores, profesores, hasta de lista, estuvieron participando, y como resultado final de esa reunión sacamos un anuncio invitando a los artistas cubanos y extranjeros que participarán oficialmente en la Bienal a que se solidarizaran con los artistas cubanos y que colaboraran durante este evento con varios artistas independientes. Ahora mismo estamos como invitándolo de manera personalizada, explicándole toda la situación con respecto al decreto. Bueno, luego ver qué sucede, ¿no? Ver los resultados, cómo ellos se sensibilizan, en fin, cómo, cuál es la manera en que van a colaborar. La 13 Bienal de La Habana se va a celebrar del 12 de abril al 12 de mayo y, según tengo entendido, va a tener varias sedes. Va a estar en La Habana, pero también va a tener varias sedes en Matanza y creo que también en Camagüey. Es algo de lo que todavía no hemos empapado, pero nosotros estamos enfocados en que los artistas que están invitados oficialmente sepan que están participando de un evento al cual nosotros respetamos, pero que tienen que tomar de algún modo partido con respecto a lo que está sucediendo ahora con los artistas cubanos que viven y trabajan en la isla y que estamos siendo vulnerados por este decreto.
A las 5:15 minutos, amigos, hacemos nuestro acostumbrado recorrido por Venezuela.
crece el número de países de la Unión Europea que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Jorge Orellana informa.
Alemania, Francia, España, Lituania, Austria, Polonia, Dinamarca, Portugal, Letonia, Reino Unido, Suecia y Holanda anunciaron este lunes su decisión de reconocer al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Los nuevos reconocimientos de miembros de la Unión Europea se produce tras cumplirse el ultimátum de 8 días que Madrid, París y Berlín dieron a Nicolás Maduro para convocar a elecciones libres y democráticas. La canciller alemana Angela Merkel no se quedó atrás y también expresó su respaldo a la transición en Venezuela. Guaidó es la persona con quien estamos hablando y quien esperamos inicie un proceso electoral lo antes posible, dijo Merkel. Por su parte, en Francia, el canciller Jean-Yves Le Drian considera que Juan Guaidó es el presidente interino para convocar a las elecciones presidenciales indispensables, dijo y añadió.
Nous considérons que aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Guaidó.
Consideramos que el presidente de la Asamblea Nacional es el legítimo presidente y el único que puede convocar a elecciones, declaró. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Acerca de la decisión de España de reconocer a Guaidó, nos informa Michelle Suárez desde Madrid.
En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente español Pedro Sánchez dijo que el objetivo del reconocimiento es convocar elecciones en el menor tiempo posible.
El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
En su intervención, Sánchez aseguró que España no dará un paso atrás en su empeño y estará a la altura de lo que se espera. Además, anunció un plan de ayuda humanitaria para Venezuela.
Y a partir de hoy, seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos.
La víspera, en una entrevista en el canal español La Sexta, Nicolás Maduro calificó a Sánchez de farsante y dijo que no iba a dar su brazo a torcer.
Pedro Sánchez es un farsante, que es el que no ha sido electo por nadie. Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones. Yo estoy tranquilo con mi conciencia. He cumplido con la Constitución y además no voy a dar mi brazo a torcer.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, insta a otros países europeos a seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington informa Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, recibió con agrado el reconocimiento por parte de las principales potencias europeas este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e instó a otros a seguir su ejemplo. Alentamos a todos los países, incluidos otros Estados miembros de la Unión Europea, a apoyar al pueblo venezolano, reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y apoyando los esfuerzos de la Asamblea Nacional para devolver la democracia constitucional a Venezuela, dijo Pompeo en un comunicado. Celebramos la decisión tomada por Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y agregó. También nos alienta la resolución del 31 de enero del Parlamento Europeo, que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Se unen a Estados Unidos y a más de otros 23 países para reconocer a Guaidó como presidente interino de conformidad con la Constitución de Venezuela. Repetimos nuestro llamado a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela para que apoyen la constitución de su país y protejan a todos los ciudadanos venezolanos, incluido el presidente interino Juan Guaidó y su familia, así como a los estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros en Venezuela, puntualizó Mike Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Rusia fustigó la decisión de algunos países europeos de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que son intentos de interferir en los asuntos internos del país sudamericano.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los intentos de legitimar un poder usurpado constituye una interferencia en los asuntos internos de Venezuela.
Por su parte, el presidente Donald Trump no descarta la opción militar para Venezuela, de acuerdo al informe que desde Washington envía Luis Alberto Facal.
La opción de una posible intervención militar estadounidense en Venezuela está sobre la mesa, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo, en una entrevista en el programa Face the Nation de CBS. Ciertamente es algo que está, es una opción. Trump reveló que el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, había pedido una reunión con él, pero que la rechazó porque estamos muy lejos del proceso, dijo. Él ha pedido una reunión y la rechacé porque estamos muy distantes en el proceso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Otra vez con la excepción de México, 13 de los 14 países que forman el Grupo de Lima le pidieron hoy a las Fuerzas Armadas de Venezuela que no impidan la entrada ni el tránsito de la ayuda humanitaria a ese país.
En un documento de 17 puntos firmado en Ottawa, los 13 gobiernos llaman a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a prepararse para brindar asistencia humanitaria a los venezolanos.
Los firmantes aseguran que el régimen de Nicolás Maduro manipuló las iniciativas de diálogo propiciadas a nivel internacional, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder, y que por eso cualquier iniciativa política o diplomática debe apoyar el plan constitucional que presentó el presidente encargado Juan Guaidó.
El Grupo de Lima pide también a la comunidad internacional evitar que el régimen de Maduro haga transacciones financieras y comerciales en el extranjero y que tenga acceso a los activos internacionales de Venezuela.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está en contacto con los protagonistas de las distintas iniciativas para mediar en la crisis de Venezuela, pero ha decidido no participar en ninguna de ellas para dar credibilidad a su oferta de buenos oficios. Entre tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, dijo que la crisis venezolana tiene dimensiones regionales y globales. Laura Quiñones, de Radio ONU, informa.
La ONU ha decidido no participar en ninguna de las iniciativas internacionales para mediar la crisis en Venezuela. Eso dijo este lunes el secretario general Antonio Guterres ante la prensa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. De esta manera, el secretario general, que ha asegurado estar en contacto con todos los protagonistas de las iniciativas internacionales, ha preferido no ser parte de ninguno de estos grupos para dar credibilidad a su oferta de buenos oficios, para que si las partes lo requieren, poder ayudar a buscar una solución política a la crisis. Su portavoz, Stéphane Dujarric, explicó más tarde lo que esto significa en su encuentro diario con la prensa. La oferta de buenos oficios es bien clara, como en cualquier otro conflicto. Las dos partes tienen que pedir y aceptar los buenos oficios del secretario general. Esta oferta se mantiene. No hay ningún viaje planeado que acapare titulares. Guterres continuará su contacto con los líderes internacionales. Por otro lado, este lunes en Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró que no ha recibido información de detenciones, heridos o fallecidos en las manifestaciones de este fin de semana en Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos dijo que las marchas, tanto las convocadas por la oposición como por el gobierno, fueron pacíficas. La crisis de Venezuela ha adquirido dimensiones regionales e incluso globales. La salida de 3,3 millones de personas no tiene precedentes. Vemos bien el compromiso adoptado por los gobiernos de la región en la Declaración de Quito y pedimos a los países que acogen venezolanos que sigan permitiendo el acceso y combatan la xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo. La Declaración de Quito insta a los países de la región a que continúen acogiendo a inmigrantes venezolanos y exhorta al gobierno de ese país a que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus ciudadanos. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, denunció hoy que el gobierno de Nicolás Maduro intenta mover entre 1.000 y 1.200 millones de dólares a Uruguay en medio de la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país.
El Congreso opositor acordó en enero solicitar a Naciones del Mundo que congelen las cuentas de la República Venezolana, aprovechando que Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa y de la región desconocen el segundo mandato de Maduro.
El venezolano Banco Nacional de Desarrollo cuenta con una sucursal en Uruguay y Guaidó solicitó a Montevideo detener esa transferencia de fondos para evitar un robo. Y a las 5:25 minutos, amigos, en Informe del Tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas se extiende hacia el suroeste un débil frente frío sobre la región central de Texas. Pero este frente se moverá hacia el este sin moverse hacia las aguas del Golfo, por cuanto la onda polar está muy abierta y no favorece el movimiento de masas frías sobre el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos poca nubosidad, pero en horas de la mañana tendremos cielos cielos parcialmente nublado aumentando en la tarde, con lluvias aisladas en la costa sur oriental. Las mínimas para mañana martes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, 5:26 minutos. Ahora vamos a noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump reiteró en entrevista con la cadena CBS su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, pero no así de Irak. Rafael Martínez Sixto amplía.
¿Por qué no retirar las tropas de Irak?
Hemos gastado una fortuna construyendo esta increíble base. Debemos conservarla. Y una de las razones para conservarla es porque quiero supervisar un poco a Irán, porque Irán es un problema real.
Se refiere a la importante base aérea de Al-Asad, desde donde Estados Unidos puede seguir golpeando a los yihadistas mientras 2.000 soldados se retiran de Siria, lugar donde, según afirma, han hecho un trabajo increíble.
Cuando veo Siria, que estaba infestada por el Estado Islámico, estaba por todas partes y ahora tenemos muy poco del Estado Islámico y el califato casi está eliminado.
También saldrán las tropas de Afganistán. Trump considera que los talibanes quieren la paz porque están cansados después de 17 años de guerra y afirma que hay avances significativos en las negociaciones. De negociaciones habló también en la entrevista con CBS cuando se refirió a Corea del Norte y a China. A Corea del Norte porque dijo que va bien el proceso de lograr el desarme nuclear de los norcoreanos y confirmó una segunda reunión con Kim Jong-un a fines de este mes. Y a China porque Washington y Pekín están en el camino de cerrar un acuerdo y poner punto final a la guerra comercial antes del 1 de marzo. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Pentágono enviará 3.750 tropas a la frontera sudeste con México durante 3 meses para brindar respaldo adicional a los agentes de aduanas y protección fronteriza.
El despliegue elevará la cifra total de fuerzas activas apoyando al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la región a unos 4.350.
Pasamos ahora, amigos, a un breve recorrido por el mundo.
El canciller ruso Sergei Lavrov descartó hoy que vaya a haber una nueva guerra fría tras la suspensión por Estados Unidos y posteriormente por Rusia de un tratado de desarme nuclear.
Washington se retiró del pacto suscrito en la década de 1980 alegando violaciones de Rusia.
Lavrov dijo que Moscú no pretende participar en una carrera de armamentos, lo que caracterizó la Guerra Fría, pero sí reaccionará a las amenazas que puedan surgir a través de métodos técnico-militares.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Bagon, se reunió hoy en Seúl con el jefe de seguridad de Corea del Sur durante su viaje destinado a ultimar los preparativos para una nueva cumbre entre Washington y Pyongyang.
Este encuentro precedió la reunión prevista para el martes en la frontera intercoreana entre Stephen Bilgun y su contraparte de Corea del Norte, Kim Hyok-chol, con el objetivo de acordar detalles para la celebración de la segunda cumbre bilateral al máximo nivel.
Y se espera que estas reuniones sirvan para concretar la fecha y el lugar del nuevo encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.
Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo ayer que su gobierno mantiene contactos de bajo nivel con el régimen sirio, aunque Turquía es un fuerte crítico del régimen de Bashar al-Assad.
La relación entre ambos países colapsó tras la represión desatada en 2011 por Siria contra las manifestaciones antigubernamentales.
Erdogan se ha referido al dictador sirio como Assad el asesino y está apoyando a los rebeldes que intentan derrocarlo. Además, Erdogan ha descartado tener conversaciones directas con Assad.
Tenemos otras informaciones, amigos, aquí en Radio Martí Noticias a las 5.
Más adelante.
El jefe del cártel de narcotráfico de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, drogaba y violaba a niñas menores de edad, algunas de solo 13 años, a las que llamaba sus vitaminas, según contó un testigo durante el juicio que se está celebrando en New York.
Alex Cifuentes, uno de los exsecretarios del Chapo y durante años su proveedor de cocaína, contó al gobierno estadounidense que una mujer enviaba al legendario capo mexicano fotos de niñas por las cuales él pagaba $5,000 en cada caso.
Cifuentes asegura que Guzmán le ordenó echar una sustancia en polvo en las bebidas de las menores para aturdirlas y violarlas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Periodista independiente comenta sobre la reacción del pueblo a las medidas que restringen la entrega de ayuda a los damnificados del tornado.
A pesar de la violenta represión en Matanzas, una decena de damas de blanco logró asistir a misa el domingo.
Los salvadoreños eligieron a Nayib Bukele como su nuevo presidente.
El presidente de Colombia viajará a Estados Unidos del 13 al 15 de febrero.
Y 5 presuntos insurgentes acusados de participar en un atentado contra una catedral católica en Filipinas se entregaron a las autoridades.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su segunda parte y es la emisión correspondiente a hoy lunes 4 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Nuestro ingeniero de sonido Emilio Efraín García y la producción es de Berta Arrabal. Exactamente. Las 5:32 minutos, amigos, comenzamos nuevamente con las noticias de Cuba.
Desde el auto en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles comenta sobre la reacción de la población a las medidas del gobierno que restringen la entrega de ayuda a las víctimas del tornado.
Por ejemplo, miren, Luyanón, el tornado se llevó placas, techos, aquí en 10 de octubre, o sea, en la parte de la víbora, terrible en el sentido, por ejemplo, la campana y la cruz de la iglesia de Jesús del Monte las arrancó, y te estoy hablando de una campana de bronce pesada. Santa Catalina, hubieron árboles caídos, techos caídos, gente en malas condiciones, y fue un fenómeno que a la gente la conmocionó mucho, 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 y entonces las reacciones que tuvo el gobierno después, la gente no las entendió, no las comprendió. Por ejemplo, eso de Zenaida Romeu, que fue a apoyar, a ayudar a la gente y a regalar, porque ya no fue a cobrar ni mucho menos, y sin embargo la sacaron, la marginaron. Fue algo muy significativo y muy ilustrativo sobre cómo están las cosas en Cuba. Yo nunca había visto al pueblo, a la gente corriente de la calle, rechazar como está rechazando al gobierno. Nunca había visto un rechazo compartido tan grande como el que he visto últimamente, y todo eso a la medida de que muchas cosas han cambiado por acá. Al igual que el gobierno no quedó por debajo de muchas expectativas, de la mayor parte de las expectativas, sobre lo que hizo en apoyo, asistencia y ayuda de tanta gente que lo necesitó.
A pesar de una violenta represión contra las damas de blanco en Matanzas, una docena de sus integrantes pudieron asistir a misa el domingo en diversos municipios. Y desde Cárdenas, Leticia Ramos Herrería, representante provincial del movimiento femenino, ofrece más detalles de la represión desatada contra ellas.
Hubo un total de 15 damas detenidas debido a la represión y la ola represiva que la seguridad de Estado mantiene con nuestra organización para impedir que lleguemos a misa. A pesar de las detenciones, 12 damas de blanco lograron llegar a las misas en distintos municipios de acá, de la provincia de Matanzas, como es en la localidad de Colón, de Perico y de aquí en Cárdenas. También quiero destacar que acá en Cárdenas hubo un suceso bastante desagradable por parte oficial de la seguridad del Estado, donde 4 damas de blanco nos encontrábamos a las 4 de la madrugada frente a la iglesia de la Purísima Concepción de aquí de Cárdenas, que logramos burlar una vigilancia, pero bueno, a las 4 de la mañana nos interceptaron allí 2 carros patrulleros con 4 oficiales policías vestidos de azul y 4 oficiales de la seguridad del Estado, más 3 personas que trabajan una de respuesta rápida. Allí un oficial que no conocemos el nombre, pero sí trabaja aquí en la ciudad de Cárdenas, se me abalanzó arriba. El arresto fue bastante violento, me hizo llaves de inmovilización, me arrastró hacia la autopatrulla. La dama de blanco Marisol Fernández Socorro, quien se encontraba en el lugar también junto con Odalis Hernández Hernández, otro oficial, y le dio un puñetazo a Marisol Fernández Socorro por la cabeza, copiándola también. Nos llevaron para la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, en el garaje de acá de la unidad. Dentro de los carros patrulla nos mantuvieron estuvieron encerradas desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, cerradas herméticamente con las puertas cerradas y las ventanillas subidas, y a las 7:30 nos trasladaron a cada una para nuestra vivienda con un fuerte operativo para no poder salir más de la casa hasta las 12 del día.
Desde la provincia de Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín cuestiona la cifra citada por las autoridades cubanas de la cantidad de cuentapropistas que hay en la isla. Según el diario Granma, los cuentapropistas representan el 13% de una población de más de 11.1 millones de habitantes. Asimismo, Constantín resalta que los jóvenes en Cuba no quieren trabajar para el Estado.
No hay ningún estudio que no sea estatal que haya podido calcular exactamente de cuánto de cuentapropismo hay la población cubana, pero es muy probable que sí sea una cifra muy cercana y en todo caso quizás hasta superior. No estamos claros si la cifra estatal incluye al cuentapropismo no registrado, que es muy abundante, sobre todo en trabajos de escasa monta, en vendedores en las terminales, que a veces hay decenas de personas en esa actividad. Y también no sé si la cifra estatal incluye al también numerosísimo cuentapropismo mixto, o sea, gente que tiene un trabajo estatal, pero a la vez durante ese tiempo de trabajo o fuera de ese tiempo de trabajo hace una labor por cuenta propia para mejorar su ingreso o realmente para tener un ingreso, porque sabemos que la entrada estatal nunca alcanza. Entonces también es probable que es una tendencia generalizada en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes que quizás no tienen títulos universitarios, que alejarse del trabajo estatal. La mayoría intenta buscar una vía privada. Claro, para los que tienen título universitario, médicos, ingenieros, abogados, es muy difícil realizarse así como cuentapropistas, ¿no? Porque esas profesiones están prohibidas y tienen a veces que resignarse a los empleos que les ofrece el Estado. Pero para los demás y para muchos también ingenieros, informáticos, el cuentapropismo es la mejor opción y no quieren saber del Estado. Eso está ocurriendo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Más de 5.000 personas han sido evacuadas como consecuencia de los destrozos del tornado en La Habana. La cifra oficial es de 6 muertos, 195 heridos y más de 1.900 viviendas dañadas. La ayuda internacional para esos miles que han perdido sus hogares sigue obstaculizada por los dirigentes de la dictadura, que insisten en que les envíen la ayuda para distribuirla a ellos. Y creo que eso no va a suceder, porque ya todo el mundo sabe que se roban la ayuda, que se envía en solidaridad para con los damnificados y la distribuyen entre los familiares de los jefes del partido. Las venden a los mismos a quienes se les ha enviado esa donación. En el colmo de la insensibilidad, ya comenzaron a vender ayudas que han llegado. En la ciudad de Regla, la policía interceptó a cubanos de ahí mismo que se acercaron a las zonas del desastre llevando agua, alimentos, y no permitieron que se las entregaran a los necesitados. La dictadura comenzó a vender comida hecha a todos esos que perdieron sus hogares y a precios elevadísimos. ¿Dónde está la solidaridad con el pueblo de la que tanto hablan? En contraste, y ha sido como una bofetada, los dueños de los paladares están ofreciendo comida gratis a todos esos desplazados. Este ejemplo puede servir para que sigan comprobando que la dictadura es insensible, que los explotan en cualquier circunstancia, que prefieren que no entre la ayuda humanitaria si el gobierno no puede apoderarse de esa ayuda para venderla. El cantante español Alejandro Sáenz ha denunciado a Díaz-Canel públicamente pidiendo al gobierno que permita entrar ayuda, pero dice no ha recibido respuesta. En Twitter, el artista español dice lo siguiente: ¿cómo es posible que las ayudas recogidas para el tornado en Cuba no lleguen, que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada? Textual, sigue diciendo: siento impotencia y el silencio del gobierno no ayuda, terminó diciendo. Como verán, por este mensaje del cantante español en su cuenta de Twitter, ya todo el mundo sabe que se roban las ayudas. Ya esa desvergüenza ha llegado más allá de las fronteras de Cuba y permite que se conozca la verdadera naturaleza criminal y sin escrúpulos de la dirigencia de la dictadura. Pero que esos compatriotas que han perdido sus casas, que viven en la intemperie porque no hay albergues ni donde llevarlos, que sepan que el mundo, que los cubanos del exilio están dispuestos a mandarle toda la ayuda que necesiten, pero que la dictadura, Raúl Castro y Díaz-Canel, no permiten que ustedes reciban esa ayuda. Que Dios los ayude. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Exactamente, amigos, a 5:40 minutos. Ahora vamos a un recorrido por las noticias de América Latina.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aplaudió que países de la Comunidad Europea reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Los Estados Unidos dan la bienvenida al reconocimiento de Estados Europeos de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, escribió Bolton en Twitter.
El asesor presidencial instó a los países a oponerse al autoritarismo y al sufrimiento en toda Venezuela y a respaldar la democracia.
Y venezolanos en todo el mundo protestaron el sábado en contra del gobierno de Nicolás Maduro y dieron su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. En Madrid, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, declaró a la comunidad venezolana que ha comenzado la recuperación de la prosperidad y la libertad y que los criminales de Maduro serán castigados.
Este es el momento en el que la ventana a la transición, la ventana a la oportunidad de recuperar el futuro de Venezuela está abierta, y esa ventana la ha abierto Juan Guaidó. Una de las cosas que celebramos hoy es que esta semana los 500 millones de ciudadanos europeos han dicho sí, reconocemos a Juan Guaidó, sí, asumimos su hoja de ruta, sí, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tener de compañeros de camino a 500 millones de europeos no está nada mal, ¿verdad? Bueno, pues contando con eso, contando con el compromiso ineludible de los jefes de gobierno que lo van a asumir, y el que no lo asuma tendrá que dar cuentas ante la historia. Contando con eso y contando con que tenemos a un ingeniero, a un representante de esa generación 2007, de esos universitarios que se levantaron cuando se cerró Radio Caracas Televisión, que se levantaron ante una sociedad que estaba medio dormida, que ahora representan ese futuro y esa puesta en marcha, tenemos que acompañarlo y tenemos que conseguir no solo salir del hoyo, tenemos que conseguir la justicia, porque no habrá impunidad para los criminales.
Gran Bretaña está considerando alternativas que incluyen sanciones como parte de su intento de poner fin al régimen de Nicolás Maduro, dijo hoy el portavoz de la primera ministra Theresa May.
Al menos 12 países europeos, incluido el Reino Unido, reconocieron el lunes el intento del líder opositor Juan Guaidó de asumir el poder en Venezuela, uniéndose a los aliados de Canadá y Estados Unidos en América Latina para pedir que Maduro renuncie.
Y los salvadoreños eligen a Nayib Bukele como nuevo presidente. Desde San Salvador informa Nedy Mabel Reyes.
Nayib Bukele, un joven político de 37 años, alcanzó más del 53% de los votos válidos en las elecciones que tuvieron lugar el domingo en El Salvador, y es el presidente electo.
Si se pudo, podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador.
Así proclamó el triunfo el nuevo gobernante. Bukele dice que su triunfo es la derrota del bipartidismo. Se refiere a sus oponentes, Carlos Calleja, de la coalición de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena, Democracia Cristiana PDC, Concertación Nacional PCN y Democracia Salvadoreña, y a Hugo Martínez, del partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que llevó a la política al próximo mandatario y del que fue expulsado. El presidente electo de El Salvador comenzó a recibir felicitaciones. La embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Jean Elizabeth Mains.
Recién llamé para felicitar a Nayib Bukele y parte de los Estados Unidos quiero empezar nuestro plan de trabajar con quien sea presidente, con Nayib, con quien.
La diplomática que integró el Cuerpo de Observadores Internacionales en los comicios dijo que su gobierno está dispuesto a continuar con la cooperación y ofreció apoyo para la transición para la toma del poder del nuevo gobernante el 1 de junio próximo. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El presidente de Colombia, Iván Duque, viajará a Estados Unidos del 13 al 15 de febrero para discutir, entre otras cosas, el tema de la crisis en Venezuela.
El jefe de Estado sostendrá un encuentro con el presidente Donald Trump y participará en una sesión extraordinaria de la OEA en la que Colombia defenderá su apoyo a las medidas adoptadas por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En los encuentros con personalidades y políticos, Duque tratará el atentado terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional a la Escuela de Policía en Bogotá, que dejó 21 cadetes muertos.
Así como la necesidad de ejecutar órdenes de captura contra los negociadores del ELN que permanecen en La Habana.
Y los tres tripulantes de un helicóptero derribado en la región colombiana del Catatumbo, que habían sido secuestrados por el ELN el mes pasado, fueron liberados el domingo en el departamento norte de Santander.
La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que en un lugar de Catatumbo fueron entregados Maxwell Joya, Carlos Quinceno y Julio Díaz.
La Iglesia Católica e integrantes de la Defensoría recibieron a los tres secuestrados.
Y en Argentina, el presidente de la Mutual Judía AMIA, Agustín Tzbar, solicitó una licencia indefinida de su cargo después de la polémica que se desató la última semana cuando su institución pidió retirar la querella contra la expresidenta Cristina Fernández por el pacto con Irán.
En una carta, Tzbar asumió la responsabilidad del error cometido al apostar por la retirada de la querella a Fernández, que está acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado terrorista contra la propia AMIA en el año 1994. Amigos, son exactamente las 5:46 minutos. Vamos ahora con más noticias del mundo.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones exhortaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar la situación de Xinjiang, región autónoma china donde casi 1 millón de musulmanes turcomanos y uigur están detenidos de forma arbitraria.
Amnistía considera que la magnitud de los abusos que ocurren en Xinjiang exigen una investigación profunda y exhaustiva.
Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, dijo que el Consejo de Derechos Humanos no puede permitir a China esconderse detrás de su membresía y poderío económico para evitar el escrutinio de la comunidad mundial.
Las autoridades chinas han detenido a musulmanes uigur y turcomanos en campos de reeducación política, donde son maltratados, indoctrinados y obligados a abandonar su fe.
Y el novelista iraquí Ala Masub fue asesinado por desconocidos frente a su casa en la ciudad de Kerbala, al sur de Bagdad, en un suceso que causó indignación en la comunidad literaria.
El escritor de 50 años de edad recibió más de 10 balazos en el ataque del sábado pasado.
La policía abrió una investigación sobre el asesinato que no ha sido reivindicado por ningún grupo.
La Unión General de Escritores informó que Masbud fue asesinado a plena luz del día después de salir de la reunión semanal de esa asociación.
El autor, que también publicaba artículos en varios diarios, solía ser crítico con los partidos políticos religiosos y defendía las libertades civiles.
Y 5 presuntos insurgentes del grupo Abu Sayyaf, acusados de participar en un atentado contra una catedral católica en el sur de Filipinas, se entregaron a las autoridades, según dijo hoy el jefe de la Policía Nacional.
Los 5 serán acusados de asesinato e intento de asesinato en el ataque del 27 de enero en la Catedral de Nuestra Señora de Monte Carmelo de Jolo, provincia de Zulu, el que causó 23 muertos y alrededor de 100 heridos, explicó el director general de la policía.
Y víctimas de supuestos abusos sexuales cometidos en la abadía de Montserrat piden la dimisión del abad. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Asegura que tenía 16 años la primera vez que el monje Andreu Sule de Montserrat abusó de él.
En mi caso fueron tocamientos, apretaba su lengua bien fuerte contra mis dientes, intentando besarme.
Hasta hoy no se había atrevido a denunciarlo. Como él, ya son al menos 5 los niños que sufrieron tocamientos por el monje. Hoy se han concentrado en la abadía de Montserrat para pedir la dimisión del actual abad, a quien acusan de encubrir los casos de abusos.
Hay que poner ya las cartas encima de la mesa.
Hoy, también por primera vez, el responsable de Montserrat ha querido responder a este escándalo.
Sabem quin dolor es causa y com costa de cicatrizar las ferides.
Sule también ha aprovechado la humilía de la misa para pedir perdón.
Reiterem una vegada més la nostra condemna rotunda a qualsevol tipus d'abús realitzat a menors.
Por eso han creado ya una comisión externa para investigar los hechos y asegura que actuarán en consecuencia según el protocolo establecido por el Vaticano.
La Organización de Naciones Unidas, la ONU, celebra esta semana en Costa Rica una conferencia sobre alimentación sostenible a nivel global.
El foro del programa Sistemas Alimentarios Sostenibles de la red Un Planeta comenzará mañana martes con el fin de fortalecer la acción colectiva hacia mecanismos alimentarios sostenibles.
La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios es un tema complejo, requiere esfuerzos innovadores en toda la agrocadena, destacó el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado.
Y la vacuna contra el virus del papiloma humano es segura e indispensable para eliminar el cáncer de cuello uterino, según afirman las autoridades sanitarias en el Día Mundial contra el Cáncer. Más detalles ahora con la agencia francesa de prensa.
La vacuna contra el virus del papiloma humano es segura e indispensable para eliminar el cáncer de cuello uterino. Así lo afirmaron las autoridades sanitarias el lunes, Día Mundial contra el Cáncer, negando la nocividad de las vacunas.
Un mensaje clave que todas las mujeres y niñas deben escuchar. Tenemos una vacuna que es muy efectiva y segura. Es la vacuna contra el virus del papiloma humano, por lo que todas las niñas de entre 9 y 14 años deben ser vacunadas. Y el beneficio de esta vacuna es que en la edad adulta no tendrán cáncer cervical.
Le bénéfice de ce vaccin se montre à l'âge adulte parce qu'elles n'auront pas de cancer du col.
Según los datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 se diagnosticaron unos 570.000 nuevos casos de cáncer cervical en todo el mundo.
La distribución de estos casos es muy desigual. Hay una concentración en los países del sur de África, América Latina y algunos países asiáticos.
Alrededor de 310.000 mujeres mueren cada año por esta enfermedad, principalmente en países de renta baja y media.
Bien, amigo, no se pierda nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González, Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes los acontecimientos más destacados del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Investigadores estadounidenses esperan desarrollar una nueva vacuna duradera contra el ébola, según nos cuenta Henry Llanos en Ciencia y Salud.
En el Congo, el ébola ya ha cobrado la vida del 60% de los pacientes que han contraído el virus. La enfermedad es tan devastadora que incluso quienes la sobreviven son rechazados.
Lo que realmente lo hace atemorizante es la alta tasa de mortalidad, los síntomas muy graves que experimenta la gente y el hecho de que aparece cuando uno menos espera.
La tasa de mortalidad es alta. No obstante, el uso de una vacuna en África Occidental, el brote de ébola cobró 11.000 vidas. Impulsado por esta emergencia, el doctor Paul Spearman lidera un equipo de investigadores de Estados Unidos para desarrollar vacunas mejores y más duraderas. Ellos experimentan con dos tipos de vacunas.
Estamos administrando una vacuna y a la siguiente semana se suministra otra. Eso podría brindar una protección muy rápida a los pacientes.
Si la combinación de la vacuna resulta efectiva, podría usarse en países africanos donde el ébola se desata regularmente.
Estas epidemias que ocurren en varias partes de África pueden surgir sin previo aviso.
Los investigadores esperan que su trabajo pueda proporcionar pistas para el desarrollo de otras vacunas contra el ébola. Las vacunas no contienen el virus del ébola, pero producen una importante proteína que está diseñada para que el sistema inmunológico reaccione. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, ahora pasamos al mundo del espectáculo. En las noticias de este segmento, Alejandro Escalona nos cuenta sobre un concurso promovido por la cantante estadounidense Beyoncé, así como por otro tributo rendido a Stan Lee, creador de varios superhéroes como el Hombre Araña y el Increíble Hulk.
Beyoncé y su esposo están ofreciendo la oportunidad de ganar boletos gratis de por vida para sus conciertos, a cambio de que sus admiradores adopten una dieta vegana durante un mes. La cantante anunció el concurso a sus 123 millones de seguidores en Instagram en apoyo al proyecto Greenprint, que alienta al público a reducir su huella ambiental al consumir una dieta basada en plantas. Spider-Man, Spider-Man does whatever a Spider-Man. Cientos de admiradores y celebridades de Hollywood rindieron tributo al desaparecido gigante del cómic Stan Lee, quien creó íconos de la cultura pop como Spider-Man, Iron Man, Hulk y Black Panther. Lee, quien falleció en noviembre a los 95 años, vio cómo sus personajes cómicos pasaron del papel al cine. El director estadounidense Kevin Smith, más conocido por las películas Chasing Amy y Clerks y el programa de TV Comic Book Man, fue el anfitrión del tributo en el teatro chino. El actor Wesley Snipes, quien interpretó a Blade, el personaje de Marvel Comics, estuvo entre los asistentes. Tabú, de The Black Eyed Peas, quien creó un cómic con Lee, dijo que solo hay un par de figuras en la historia del entretenimiento que han sido tan icónicas como Stan, Jim Henson y Walt Disney.
One. Everything was awesome.
La estrella de cine Chris Pratt se convirtió en barista recientemente durante una escala en Londres para promocionar su nueva película Lego Movie 2.
Y los 5:55 minutos, amigos del deporte, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, anoche todo el mundo sabe, los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron a los Carneros o Rams de Los Ángeles para levantar su sexto título nacional de la NFL en el Super Bowl. Se están convirtiendo poco a poco en el Real Madrid del fútbol americano, déjame decirte. Sí. O en los Yankees, viste, una buena analogía. ¿Viste?
Los Yankees de antes.
Es muy bien. Así que ustedes vieron el partido.
Sí.
¿No te pareció un poquito
aburrido? Sí. Claro. Bueno, igual que en la pelota, cuando hay un score de 0-0 o algo de eso, sí, la gente se aburre.
No, pero en la pelota 0-0 es...
Jonrones y todas esas cosas.
En el sexto inning, un 0-0 es emocionante.
Bueno, no, claro, si hay un no-hit, pero si hay hit y eso...
Sí. Una observación, ustedes saben que este es el Super Bowl con los ratings, o sea, la audiencia más baja en los últimos 10 años, y perdió el 5% en audiencia al año pasado. Para que ustedes vean lo que está pasando con el Super Bowl.
Es que los Rams tampoco eran un equipo de mucha popularidad.
Pero Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.
Sí, ¿no? Pero y además, ¿cuántos equipos tienen?
Y estaba la curiosidad por el sexto trofeo.
Correcto. Pues para que tengan una idea, no es por nada, pero acabo de escribir un artículo comparando el Super Bowl con Real Madrid-Barcelona, con el choque, lo que significa. Y es verdad, el Super Bowl, 1,000 millones de personas lo vieron, pero un simple juego Real Madrid-Barcelona lo ven 800 millones de personas. ¿Okay? Y no significa un campeonato nacional. Así que bueno, vamos a estudiar eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Les recuerdo que en la primera división española el Barcelona tropezó, pero no pudieron sacar ventaja el Atlético de Madrid, porque también perdió el Barça, empató 2-2 contra el Valencia, pero el Atlético de Madrid perdió contra el Real Betis de Sevilla, y el Real Madrid sí pudo sacar un par de punticos por aquí, pero el Sevilla perdió también. Así que imagínate tú, están esperando 8 semanas que pierda Barcelona y cuando empata el Atlético de Madrid no puede sacar ventaja porque pierde. Así que así es el fútbol. Gracias a Benzema, Junior y Díaz, el Real Madrid logró derrotar 3-0 al Deportivo Alavés. El Sevilla perdió contra el Celta de Vigo en Galicia 1-0. En el baloncesto profesional de la NBA, no hubo mucha acción ayer porque la NBA ni siquiera pretende competir con la NFL cuando hay Super Bowl. Sí hubo 3 partidos, Toronto venció a los Clippers de Los Ángeles 121-103, Boston derrotó a Oklahoma City 134-129 y Memphis derrotó a los Knicks de Nueva York por 2 punticos, 96-84. El máximo anotador fue Paul George de Oklahoma City, 37 puntos, pese a perder ese partido. Imagínate, ustedes meten 37 puntos y tu equipo pierde. No hay justicia en el deporte. Nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 4 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas entre 6 y 7 pasado meridiano. Así que José Antonio Débora y Eduardo Luján les desean a todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con